Ladies and gentlemen, we thank you very much for your patience, for your we appreciate your interest. And now I leave you with the President of the Plurinational State of Bolivia, Mr. Evo Morales Ayma. Señor Presidente.
Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros de la prensa. Hemos convocado a esta conferencia primero para agradecer a los 133 países, más conocido como G77 más China, por su confianza para presidir esta gestión 2014, en sus 50 años de aniversario del grupo G77 más China. Y también agradecer por su acompañamiento hasta ese momento al hermano secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, como también al presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas. Decirles, de verdad, me sentí muy contento, muy satisfecho por acompañamiento de tan altas autoridades del mundo, Naciones Unidas, al margen de nuestras observaciones, de nuestros planteamientos para mejorar nuestras instituciones internacionales, que compartimos respetando nuestras diferencias. Pero también quiero reiterarles, hemos decidido como país, como Bolivia, con motivo de 50 años de aniversario de G77 más China, realizar la cumbre de jefes de Estado de 133 países. En el 15 de junio, donde el año 1964, un 15 de junio, se ha creado este grupo de trabajo. Y a 15 de junio de este año son 50 años exactamente. Hemos invitado al secretario general de las Naciones Unidas, hermano Ban Ki-moon, me dijo que va a acompañar todos los eventos, tiene mucho deseo. Estoy seguro que como hermano mayor de las Naciones Unidas, nos acompañará, es el gran deseo que tenemos. Igualmente con algunos embajadores conversamos para su acompañamiento. Ayer estuvimos de paso por Caracas, Venezuela. Nos reunimos con el hermano Chávez, Maduro, ¿no? Y también pedimos su acompañamiento, como siempre, en algunos países de Sudamérica, del ALBA, de Petrocaribe, ya van confirmando, y por eso decirles a los 133 países de G77 más China, que ya vamos organizando para recibirlos y no solamente dar homenaje en los 50 años de aniversario del G77 más China, sino también como a sus 50 años G77 más China podemos tener nuevas propuestas sociales, nuevos programas, proyectos que permitan seguir reduciendo la pobreza como en Bolivia, compartir nuestras experiencias como en poco tiempo hemos mejorado la situación económica nacional con bonos y rentas. Mejoramos la situación social, especialmente los sectores más abandonados. Con la nacionalización de los hidrocarburos ha mejorado la economía nacional. Reiterarles, por ejemplo, la renta petrolera del 2005 eran 300 millones de dólares. Este año la renta petrolera ha llegado a 5.500 millones de dólares. Para el próximo año está estimado que la renta petrolera va a ser más de 6.000 millones de dólares. Y a veces, como presidente, me pregunto, antes esa plata ¿dónde iba? ¿Quién se lo llevaba? No es que no había, había. Pero además de eso, tenemos última noticia. Uno de los campos se ha encontrado en un nuevo pozo, y este nuevo pozo va a producir 6 millones de metros cúbicos día, máximo que teníamos hasta ahora en 3 millones de metros cúbicos día. Y nuestro presidente de IEPPB, Carlos Villegas me dice que es la más grande de América Latina, este pozo que va a producir 6 millones de metros cúbicos día. Y además de eso, por primera vez entramos a la era de la industrialización. Decirles, amigos de la prensa, primera vez desde la fundación de la República, el Estado está invirtiendo con una deuda interna, es decir, deuda de los reservas internacionales, 860 millones de dólares en una industria de urea. El próximo año, cuando termine, ya vamos a exportar fertilizantes y seguirá mejorando la economía. Nunca desde 1825 el Estado había invertido tantos millones de dólares. Para un país de 10 millones de habitantes, solamente invertir en una industria 860 millones de dólares es un récord histórico. He podido comentarles de muchos programas y políticas sociales, cambios estructurales en la economía nacional. Y este es otro tema que queremos compartirla en Bolivia. Es un grupo tan diverso, plural, respetando nuestras diferencias, por supuesto. Donde hay coincidencias y consensos se respeta, donde no hay también respetamos. Por otro lado, decir que yo conversé bastante, no solamente con autoridades del departamento de Santa Cruz, sino sobre todo con los movimientos sociales, campesinos, indígenas, obreros, empresarios, tenemos buenas relaciones. Juntos queremos garantizar un gran evento, demostrando hospitalidad y generosidad del pueblo cruceño, por tanto del pueblo boliviano, y por eso ya nos estamos autoconvocando para esta fiesta de integración, una fiesta de comportamiento de nuestras políticas sociales, a la cabeza del embajador ante Naciones Unidas, ahora responsable de conducir, coordinar G77 de China junto al canciller y todo un equipo de ministros, un equipo, empezar a trabajar, pero también decirles, pedí su colaboración, su coordinación, su asesoramiento de los ex presidentes que conducieron G77 más China. Decirles, de verdad, para mí ha sido un momento inolvidable. Ustedes saben de dónde vengo y estar ahora que nunca soñé ni pensé ser presidente, menos asumir esta responsabilidad, es honor y orgullo a nombre del pueblo boliviano. Y estar junto al secretario general de las Naciones Unidas, otras autoridades, que ya es la segunda vez. Por ahora hemos comido nuevamente la quinoa. Lo único que me falta hacer pichar la hoja de coca, será la próxima con otras autoridades. Son productos en el pasado condenados, en el pasado criminalizados, en el pasado la quinoa odiados como el indio. Desde este alimento del indio y nunca querían. Ahora ese alimento del indio es más apreciado por el imperio, por sus grandes potencias. De verdad, después del año internacional de la quinoa, ha empezado a subir el precio. Los productores contentos, pero los consumidores también molestos. Porque la quinoa tiene mercado internacional. Y el año pasado también logramos que mediante las legislaciones internacionales que se reconozca el consumo tradicional de la hoja de coca. La próxima tarea será cómo retirar a la hoja de coca de la lista de este pacientes. La hoja de coca en su estado natural no hace un gran daño al ser humano, está demostrado. Decirles, amigos de la prensa, no solamente algunos bolivianos, sino algunos sudamericanos se curan con la hoja de coca de diabetes. Una vez, casualmente, con nuestro canciller, estuvimos con otros cancilleres en otro país sudamericano, no boliviano, y el canciller consumiendo la hoja de coca. Preguntaba qué ha pasado, por qué, y me decía, me estoy curando de diabetes, me está haciendo muy bien. Y esa hoja de coca, también satanizada, penalizada, criminalizada, pues ahora poco a poco van valorando, gracias a la campaña también de nuestros dirigentes que responden al movimiento campesino, productor de la hoja de coca. Bueno, este tema también podemos hablar bastante, que evidentemente el mercado ilegal, la cocaína, desvía una parte de la hoja de coca. Y los resultados, después de nacionalizar la lucha contra el narcotráfico, tienen resultados reconocidos por la comunidad internacional, por las Naciones Unidas. Es un trabajo conjunto, no solamente el gobierno, sino el pueblo. podemos revisar algunos han hecho seguimiento. Antes, en el Departamento de La Paz, no se podía erradicar ni una planta de coca. Este año hemos llegado a 3.000 hectáreas de coca reducidas, hasta erradicadas en el Departamento de La Paz. Todo porque el movimiento campesino es responsable. Donde son áreas tradicionales, se respeta. Y en el trópico de Cochabamba no hay libre cultivo de coca, pero tampoco puede haber cero de coca. Y hemos delimitado sindicalmente, orgánicamente, institucionalmente, a un cato de coca por familia. Es decir, 40 metros por 40 metros. Entiende perfectamente. Y esta es la otra forma de cómo aportar desde el movimiento popular, el movimiento campesino, originario, en la lucha contra el narcotráfico. Son nuevas políticas. Que otro día habrán alguna cumbre, eventos sobre el tema del narcotráfico, vamos a compartirlos con los distintos gobiernos y presidentes del mundo. Que la represión, las intervenciones no es ninguna solución. Antes solo habían muertos y muertos de campesinos productores de coca. Ahora, respetando los derechos humanos, lamentablemente en la zona del Departamento de La Paz, ahí adentro, cerca de un parque, ha habido más bien dos oficiales de las Fuerzas Armadas muertos, un policía. Sé que no son campesinos, si alguna gente implicada en temas ilegales se metieron para abusar y acabar con la vida de los tres, cuatro hermanos nuestros. Pero no son campesinos, sino militares y policías, médicos. Duele, por supuesto, que el narcotráfico también está ahí. Por eso esta reducción concertada, voluntaria, en bien de toda la vida. Amigos de la prensa, nuevamente agradecer también a ustedes por su acompañamiento. Estamos acá para responder algunas preguntas, inquietudes que tienen.
Please raise your hand. First, second, third, fourth, fifth.
I'll have to ask my question in English, if that's okay. Michelle Nichols from Reuters.
No hay traducción. Don't we have a translation service? Is it okay?
Castellano no hay. A ver.
Sorry for that. Yeah. It's okay.
Spanish translation.
Okay. Yes. Ah. Canal 3.
3. Keep it on that. Yeah. Ahora sí. Ahora sí.
Okay.
Sorry about that.
Thank you, Mr. President. Michelle Nichols from Reuters. On behalf of the UN Correspondents Association, thank you so much for doing this briefing. I wanted to ask you about a plan that you said you're going to propose to the G77 to create a world with no monarchies or oligarchies. How do you plan to do this?
Estamos en tiempos de pueblos. Y no de imperios, ni estar sometido a condicionamientos, ni estar sometido a paternalismo. Y por eso la experiencia boliviana, que hay un gobierno nacional producto de las elecciones y un trabajo conjunto. Cuando no hay grupos que exploten, que saqueen, que discriminen, pues la situación cambia. Es la experiencia. No estamos en tiempos de ni monarquías, ni oligarquías, ni otros grupos de élite que siempre lucharon. Entonces, será un proceso permanente de cómo cambiar esas estructuras. Pero además de eso, no solo eso. Yo conozco y he conocido que en algunos estados, en algunas naciones, ¿quiénes gobiernan? Gobiernan banqueros y transnacionales. Hasta algún momento yo decía, en esos países más bien deberían de elegir con voto al banquero o al empresario transnacional y ellos debían designar al presidente de su país. Eso es muy profundas diferencias. Y nuestra experiencia es... Hay un presidente, un gobierno electo con el voto, pero hacer una coordinación permanente para la administración, lo que llamamos gobernar, mandar obedeciendo al pueblo. pasado mañana, a las 6 de la mañana, tengo reunión con un sector cooperativista minero, con todos los dirigentes nacionales, departamentales y nacionales. Tenemos diferencias, debatimos, pero nos escuchamos. Cuando tienen razones, pues atender. Cuando yo tengo razón, escuchar y entender. Entonces, de esta manera, pues acabar a las monarquías, oligarquías y jerarquías. No es posible en este tiempo, en el siglo XXI, que hayan monarquías, jerarquías y oligarquías, hasta la anarquía financiera. ¿Cómo acabar eso? Por supuesto, compartiendo experiencias y que los pueblos sean el poder. Yo sigo convencido, el poder no se concentra en el Evo ni en el gobierno, sino en el pueblo, las fuerzas sociales. Esa es nuestra experiencia. Pero también tenemos un problema los políticos. A veces abuso de poder, hay que cambiar eso. La gente se molesta de abuso de poder. Quiero decirles, en el departamento de Cochabamba, a veces yo me voy solito manejando mi carro, a veces con el chofer, y no con la caravana. Yo llego una vez acá, las primeras veces el presidente de Estados Unidos, creo que unos 20 carros, 30 carros, ¿no? Se asusta, en vez de se siente seguro. Entonces, bueno, serán las formas. Yo no tengo por qué cuidarme, el pueblo nos cuida, esa es nuestra experiencia. Entonces, no es posible ese abuso de poder, eso será nuestra diferencia. Vamos a debatirles, por supuesto, y que mejor con los 130 países debatiendo, proponer, estén los caminos de acabar con las oligarquías, monarquías y jerarquías, pero también, reitero una vez más, no estamos en tiempo que gobiernen los banqueros ni los empresarios. Es el gran problema que tienen algunos países. Sigo convencido, del mismo capitalista no cree en el capitalismo. Yo tengo un complejo. Yo vengo del campo. Cuando hablamos del empresario o cuando hablamos del sistema capitalista, pensamos que tiene mucha plata. Cuando más bien en los países del sistema capitalista, crisis financiera. ¿Qué clase de sistema capitalista es eso? Desde el campo pensamos, si un empresario tiene mucha plata, pero he conocido que algunos empresarios son empresarios solo en papel y no tienen nada. ¿Qué clase de empresario es eso? Entonces, será un debate profundo para entendernos, pero todo pensando en las familias que necesitan de su gobierno, de su Estado. Y la experiencia que tenemos con la democratización de la economía, es decir, antes la poca riqueza se privatizaba, ahora la riqueza se socializa para reducir la pobreza. Esa es nuestra experiencia. Presencia del Estado en la economía nacional y no dejar en manos al privado. Está bien, tenemos empresarios privados, pero con responsabilidad social. Empresarios privados que tienen que sumarse a las políticas sociales. Porque si hay empresario, también es porque hay obreros. Y esos obreros también tienen que compartir una parte de las utilidades para el bien de ellos. Este año, después del crecimiento económico, hemos acabado con un crecimiento de 6.5%, récord en nuestra historia. Y por eso hemos creado doble aguinaldo, segundo aguinaldo. Antes, quiero que sepan, cada año se prestaban plata para pagar aguinaldos, hasta para pagar sueldo. Ha crecido, y esa ganancia están compartiendo y es doble aguinaldo, como justo reconocimiento a los servidores públicos, a los sectores activos en la producción. Entonces, eso también mejora la situación social y económica de los trabajadores.
Second.
Thank you, sir. Sia from Scan News. So you mentioned in regard of President Obama and the monarchies and all these things. I was wondering, yourself, you have a gentleman behind you who's an army person, and you're friend with many dictators around the world, including countries that abuse their people. How do you answer to this question, sir?
Perhaps your question is not clear enough. Yes, clarify it, please.
Thank you. Sia from Scan News. Sir. You mentioned about monarchies and
Scan
you want
news?
To...
Sky News.
Scan News.
Scan.
Es un medio.
From Scandinavian, sir.
De Scandinavia.
Norway, Sweden, Denmark.
Sí, de Noruega, Suecia, Dinamarca.
Ah, yeah.
Okay.
Yeah.
So you mentioned about you want to bring the kind of order to the world, and you mentioned about President Obama travels with a lot of convoys and all these things. And when you're talking here, so you have a gentleman who's an army uniform behind you, and you're friend with many dictators around the world. So how you explain that part with what you are saying right now, sir? Thank you.
¿Cuál de los dictadores? Dígame, por favor.
Amigo, which dictator you were referring to, he asks.
You're very friend with Iranians and many others in South America as well, sir.
¿Cómo cuáles? ¿Iraní o Tomás?
I'm sorry.
Which other dictators you're referring to?
South Americans.
Which one in South America, he's asking you.
Entiendo perfectamente su preocupación. Es un derecho que piense de otra forma. Evidentemente teníamos buenas relaciones con Irán, con su expresidente, acabo su embajador del nuevo presidente, que yo sepa es producto de las elecciones. Y afirmar que en Irán hay dictadura, y no entiendo. Bueno, ustedes son, bueno, tantos periodistas. ¿Qué entiendo por dictadura? Dictadura entiendo donde hay golpe de Estado militarmente en base a la arma e intervienen y toman el control con muertos, heridos. Eso entiendo por dictadura. Otra cosa son presidentes, gobiernos, llegarán a las elecciones con posiciones antiimperialistas. Muy diferente, mucho respeto, mucha admiración. ¿No? Ahora, mira, yo vengo aquí, ahorita, mi canciller, por supuesto, un edecán militar y un policía y una secretaria. Somos cuatro en esta delegación. Yo conozco a presidentes que van en dos aviones. En tres aviones. Yo iba a un evento, llegaba con 7 personas, otros llegan 70, 80, 90. Y decirme, hermano periodista, que porque tengo un edecán, un policía que me acompaña, un canciller, fuera como ser oligarquía, monarquía, jerarquía, no entiendo. Ya claro, para bien todos ustedes. La delegación generalmente está compuesta máximo por 7 personas. Y ustedes, como periodistas, saben. ¿Cuánto, cómo se trasladan los presidentes? Solamente esa aclaración.
Thank you. Number three.
I'm Rhonda Halbin, and I write for tats.de, which is the online for Die Tage Zeitung, but I write in English. And I have a two-part question. My first part is, I thought it was very helpful to hear your 10 points today, and I welcome your efforts to make them into a reality in the year that you have of the presidency. But a particular question I have is, Father Brockman was here as president of the GA from 2008 to 2009. During that time, he introduced the concept of the G193, which is the UN with the 193 members playing a bigger role in the economic governance of the global society. That was the notion behind G193. And I'm wondering if you will look at what was done during that period and see if there's a way to carry that forward, because I thought there was a lot of promise in that, but somehow it's gotten reduced, and instead the old economic activities have developed and continued. So that's the first part. And the second part has to do with the internet in Bolivia and how widely it spread, and whether you will encourage some of the wealth that hopefully will come from the economic development to the internet being a means of participation for the people in Bolivia, and what kinds of programs are part of that. Thank you.
Prima parte.
Were you talking about Prima Father Descoto?
Yes, yes, Father Brafman Descoto. Yes, yes.
Ya se refiere a la presidencia del Padre Descoto en la Asamblea General. Y si es que, porque lo que impulsaba era la gobernanza económica en el mundo, las reformas en ese sentido, si es que vamos a utilizar algo de ese aprendizaje en la presidencia del G77.
La gestión del padre Escoto de Nicaragua como presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas ha sido tan importante, para mí en especial, ha sido una gran enseñanza. Pues, por supuesto, esta clase de gestiones es una escuela, es una universidad para seguir aprendiendo cómo se hacen gestiones con mucha humildad, pero con resultados. El tema de fondo, ¿dónde radica? Nuevamente quiero reiterarles. ¿Cómo democratizar la economía? ¿Cómo socializar la economía? Y ahí tenemos muchas diferencias. Yo escuché por ahí, para decir, un presidente de Sudamérica, cuando juró, tenía $1,000 millones de patrimonio. Después de 4 años, acaba con $2,500 millones año de patrimonio. Es decir, la diferencia que tenemos de algunos dirigentes sociales, algunos patriotas, bueno, no importa, de cualquier casa social, venimos como presidente, como autoridad, a servir al pueblo. Que la política para mí no es negocio ni beneficio. La política debe ser esfuerzo, compromiso y más sacrificio por nuestro pueblo. Si uno quiere hacer política, debe estar convencido que va a perder económicamente, si realmente es servicio la política. Pero si es negocio, beneficio, por supuesto, están pensando de dónde, cómo sacar plata. Y por eso también, en unos puntos, planteamos, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. ¿Cómo es posible que algunos países sean protectores a delincuentes corruptos que se escapan de la justicia de un país? No comparto. Esa es otra de las diferencias. Bueno, para la información de ustedes. Antes, Bolivia tenía su telecomunicación en Tel Bolivia. Durante el gobierno neoliberal se privatizaron. Y cuando llegamos, solo estaba en 90 municipios en Tel, telecomunicación, de los 340 municipios. Nacionalizamos, ahora en Tel, comunicación, está en los 340 municipios de Bolivia. Claro, el privado, la transnacional solo instalaba las antenas, ¿cómo se llama? Para aquella comunicación solo instalaba donde había gente, donde iban a ganar. ¿Cómo? Las antenas, ¿no? Radio bases, solamente donde había gente, donde iba a ganar. Y no como un servicio público, donde hay poca gente, no instalaba. Nacionalizamos, estamos en todo el país, salvamos de comunicación. 4G, ya estamos en internet. El primer departamento, Tarija, todos los municipios tienen internet. Segundo municipio va a ser también Potosí, Oruro, estamos avanzando. Quisiéramos este año llegar con internet en todos los municipios. Y ustedes saben que recientemente lanzamos nuestro satélite de comunicación. O sea, abaratar la comunicación. Habrá teleeducación, telesalud y satélite de comunicación. Yo decía, Tupac Katari, ustedes saben que Julián Apaza Tupac Katari en 1781 ha sido descuartizado por la invasión española. En 4 caballos, para su información, una mano amarraron un caballo, otra mano otro caballo, de un pie o un caballo o otro caballo. Con 4 caballos hicieron estirar, así le mataron a nuestro abuelo Tupac Katari. Y él antes de morir dijo, yo muero, pero volveré millones. Ahora, Tupac Katari, convertido en satélite de comunicación, ahora nos estará comunicando como estrella, como en la iluminación desde el espacio a millones y millones, millones. Lo que dijo, yo muero, pero volveré millones, cumplido. Va a abaratar, por supuesto. De manera general, antes del campo, íbamos a las ciudades para conocer luz, para conocer televisión, para conocer agua potable. Ahora, No es mucho. Alguna gente está retornando de la ciudad al campo, porque en el campo hay luz, hay telecomunicación y hay agua potable. Lo que falta es sistemas de riego. Estamos en esa etapa. Sí, totalmente ha cambiado. Y el pueblo boliviano reconoce, ¿no?, estos resultados en corto tiempo. Yo me acuerdo de 2009, lanzamos satélites de comunicación. Y algunos políticos neoliberales, ¿qué dijeron? No. Satélite de comunicación es para las potencias, es para los países industrializados, no para Bolivia. Pasan 3-4 años, ahora tenemos satélite de comunicación. Y también quiero decirles, tenemos mucho deseo de tener energía atómica con fines pacíficos. Tenemos materia prima. Cuando un debate en la agenda patriótica con miras al bicentenario, lanzamos, discutamos, igual nos dicen, energía nuclear o energía atómica es para las potencias, para los países industrializados, no nos corresponde. Si es con fines pacíficos y medicinales en especial, podemos tener y estamos en el trabajo. Nosotros no queremos ser potencia, nada, pero sí quisiera que no falte energía al pueblo boliviano. Entonces, vamos avanzando, vamos a instalar este año 1,000 telecentros en las unidades educativas, está mejorando la educación para evitar la deserción escolar, hay un bono escolar anualmente. Cuando yo llegué a la presidencia en 2006, la deserción escolar era más del 6%. Ahora la deserción escolar es menos del 2%, un poco más del 1%. ¿Cómo hemos reducido la deserción escolar, especialmente a nivel primario y secundario? Sus resultados. Ahora, cuando digo teleeducación, va a haber educación a distancia porque el sistema de comunicación con otro satélite va a ser, si no es gratis, baratísimo. El gran problema que tenemos para profesionalizar es en el campo, que estoy planteando. Por decir, ustedes han salido bachilleres este año, son del campo. Sus padres no tienen plata para estudiar. Yo digo, estos se van a inscribir, ¿no?, a la universidad, pero van a pasar clases en las noches. De día trabajan para vivir, para mejorar su economía. Saben, a ver, de 6 de la noche a 9 de la noche se va a dictar economía. O de 9 de la noche hasta las 2 de la noche se va a dictar administración de empresas. O ingeniero, o abogado. ¿Saben? Esa gente se junta con un gran televisor. Desde la ciudad va a dictar clases y empieza a estudiar en su sede sindical, en su sede comunal, o en su municipio, bueno, donde sea se instala. Es decir, masivamente vamos a profesionalizar gracias a nuestro satélite de comunicación. Del privado cuesta caro. Es decir, yo saludo, estamos implementando esta clase de políticas sociales. Antes, salir, acabar bachillerato era lujo. Ahora es como acabar nivel primario, ¿no? Entonces, hay que dar formas como profesionalizar a nuestros hermanos, la parte técnica, pero también como hemos entrado a la era de la industrialización, el pueblo, el Estado necesita nuevos talentos, no solamente simples profesionales, sino científicos, con mucha capacidad científica. Y por eso hemos creado en el nivel secundario las llamadas Olimpiadas Científicas. Van preparándose, van compitiendo. Y hay chicos medalleros, saludamos, que serán futuros servidores en la parte científica al Estado Plurinacional de Bolivia.
Matthew Lee, Inner City Press. Bienvenido de parte de la Coalición Libre para Acceso a Naciones Unidas. Esperemos que el G77 sea muy abierto a la prensa en el año que viene con su embajador ahí. El Fondo Monetario Internacional es supuestamente parte del sistema de Naciones Unidas. Entonces, quería saber qué puede hacer el grupo de los 77 para reformarlo o cambiarlo. También aquí, adentro de Naciones Unidas, hay 2 días algunos trabajadores recibieron cartas que dándole noticia de terminar el trabajo, es decir, desempleo para ellos. Eso fue el presupuesto que se hizo un acuerdo en diciembre. Yo quería saber cuál es la idea de Bolivia como jefe del grupo, cómo empujar para que no le quitan más trabajos adentro de Naciones Unidas. Gracias.
No conozco muy bien la estructura de las Naciones Unidas. Por ejemplo, instituciones internacionales, como también gobiernos nacionales, tenemos nuestras normas. En nuestra norma, por ejemplo, uno va de embajador solamente máximo 2 años. Son normas internas. Y algunos son de carrera, inclusive. Y cuando son de carrera, es difícil de desconocer la mentalidad de ese servidor externo o que preste un servicio en el exterior. Entonces, no mal puedo comentar sobre este problema. Tal vez hay normas internas en las Naciones Unidas. Nosotros no quisiéramos eternizarnos, ni eternizar, por supuesto. Entonces, no quiero hacer mucho comentario. Repito nuevamente, soy sincero, no conozco muy bien. Pero en tema del Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales, cuando yo llegué a la presidencia, el Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. Ellos son los que decidían políticas económicas y les chantajeaba a gobiernos, les condicionaba a gobiernos. ¿Y cómo los chantajeaba, cómo los condicionaba? Si le falta a este presidente de Bolivia unos 30 millones de dólares, decía, te presto 30 millones de dólares a cambio de la privatización de los servicios básicos, agua, Entel. Si quieres 50 millones de dólares, te presto esta plata. Te presto, no es donación, te presto a cambio de que se entregue los pozos petroleros a las transnacionales. Si quieres, a ver, estaba revisando un dato, creo que es de 41 millones de dólares. Si quieres, necesitas 40 millones de dólares a cambio de la privatización de nuestras refinerías, y privatizaron. El último gobierno de Carlos de Mesa, me acuerdo muy bien, no tenía plata. Había pedido plata de los países europeos para pagar sueldos. Y les negaron. Y finalmente se acercó al embajador de Estados Unidos. El 2003-2004. Y el embajador de Estados Unidos dijo, sí, te presto plata, pero a condición de que usted haga aprobar en el Congreso la inmunidad para los funcionarios de Estados Unidos en Bolivia. ¿Se imaginan? Ahora no decide políticas económicas el Fondo Monetario Internacional. Nuestro vicepresidente decía, antes, ¿quién manejaba la economía nacional? Los Chicago Boys. Ahora son Boliviano Boys el que maneja la economía nacional. Algunos dicen Chuquiago Boys, ya no, Chicago. Chuquiago es el Departamento de La Paz. Fuera Fondo Monetario Internacional de las oficinas del Banco Central de Bolivia. Antes, políticamente, ¿quién decidía? El embajador de Estados Unidos. Los comandantes de la policía, los comandantes de las Fuerzas Armadas, los ministros de la área política tenían que tener aval de la embajada de Estados Unidos para ser ministro o comandantes. Ahora algunos militares, algunos policías piden aval de los movimientos sociales. Está bien, no me molesto, está muy bien, es el pueblo, ya no es el imperio. ¿No? Quiero contarles, cuando ya he sido presidente electo, el 2005, me invitaron personeros del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Yo no tenía espacio, lugar para atenderlas. Recibía un café, un lugar donde se toma café. Entiendo que ahí, a pulsarme, ¿qué harán ustedes? Un poco insinuaban someterme y aquí yo me ruegue, que me preste plata, que me regale plata. Yo dije, aquí nosotros vamos a decidir nuestras políticas económicas. Decidimos, se retiraron, se perdieron una temporada. Después de nacionalizar el 1 de mayo los hidrocarburos del 2006 y revisamos nuestros datos económicos en agosto, septiembre, había cambiado la economía nacional. De verdad, yo no soy profesional, no soy experto en finanzas, pero cuando con nuestro vicepresidente Álvaro revisamos, pues, sobra plata. Ya no teníamos que prestarnos plata para pagar aguinaldos. Había superávit el primer año de nuestra gestión. Porque hasta ese momento, hasta el 2005, 40 años con déficit fiscal. Y el primer año de nuestra gestión con superávit. Pero además de eso, había plata. Y ahí planteamos, hay que crear un bono Juancito Pinto. Esa plata no puede quedarse, no hay que gastar. Creamos el bono Juancito Pinto, que es un bono anual para los estudiantes del nivel primario, para empezar. Ya, donde ya no hay que prestar plata, más bien sobró plata, con superávit. ¿Se imagina? Ya cuando nosotros decidimos ha cambiado. Solo puedo resumir diciéndoles, capitalismo, imperialismo, potencias, si es tu aliado, jamás, jamás van a permitir que te desarrolles. Nunca van a querer eso. Y esa es mi experiencia. Cuando nos liberamos de estas políticas económicas, nos liberamos de todas las imposiciones políticas que venían desde la embajada, ha cambiado la situación social y económica de Bolivia. Eso es para mí algo inédito. Repito nuevamente, ni siquiera nosotros íbamos a calcular así, que hemos calculado los resultados. Por eso hace un momento les decía algunos datos económicos. ¿Qué nos decían? Si se nacionalizan los hidrocarburos, no iba a haber de inversión en tema de hidrocarburos. Ahora, si hay algunas empresas transnacionales, no son dueños, sino socios. Y algunos prestan servicio, ni siquiera invierten. Nosotros pagamos. El 2005, la inversión en hidrocarburos eran apenas 200 millones, privados en especial, y algunos poca plata del Estado. Si la renta petrolera era 300, ¿de qué iba a invertir el Estado? Era privados. El año pasado, la inversión, casi 70-80% con nuestra plata, 2 mil millones de dólares. Para este año está programado la inversión de 3 mil millones de dólares. Si el 2005 la inversión era 200 millones, el 2013, 2 mil millones, para eso 3 mil millones, es nuestra plata. Si hubiéramos seguido sometido al Fondo Monetario Internacional, ¿qué inversión? ¿Qué desarrollo? ¿Y cuál ha sido la clave de la nacionalización? Quiero que sepan. Antes, cuando estaban en manos las transnacionales, el petróleo, el gas en especial, ¿qué decía? El titular, que es la transnacional petrolera, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Cuando yo como dirigente reclamaba a los gobiernos, ¿por qué el gas no es nuestro? Nos decía, cuando está bajo la tierra, es de los bolivianos. Pero cuando ya sale, ya no es de los bolivianos. Inventaron un contrato inconstitucional llamado en boca de pozo. Y el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Del 100% de utilidades, 18% para los bolivianos, 82% para las transnacionales. Antes de la nacionalización, con los técnicos bolivianos, pero con los expertos internacionales, debo reconocer, algunos españoles, algunos cubanos, venezolanos, porque algunos brasileños, expertos. Yo pedí, a ver, si ahora nacionalizamos, ahora no van a ser dueños ni patrón sobre nuestros recursos, sino van a ser socios. Si con 18% pueden recuperar su inversión y tener utilidades. Después de un estudio, análisis económico, creo que pasó 2-3 semanas, me dicen estos expertos internacionales en tema de hidrocarburos, presidente Evo, con 18% todavía tienen ganancia, utilidades, y recuperan su inversión. Nuestros técnicos, nuestros especialistas nos decían 30% para las empresas, 70% para los bolivianos. Pero cuando los expertos nacionales me dicen con 18% recuperan su inversión, ya no consulta a nadie. Esta historia sabe nuestro hermano vicepresidente. Preparamos el decreto supremo de nacionalización. Si quieren, las transnacionales se quedan con 18%. Ahora 82% para los bolivianos. Además de eso, no hay ese en boca de pozo. Ahora el Estado controla dentro y fuera la tierra del gas. Eso ha hecho, hermanas y hermanos periodistas, ha hecho cambiar la economía nacional. Totalmente ha hecho cambiar, ¿no? Y es falso que lo digan, que no habría inversión. Creo que era otra forma de amedrentamiento, chantaje al pueblo mediante las llamadas, que no va a haber inversión, que no va a haber, no van a estar los petroleros. En este momento, los 2-3, pero la mayor parte de las empresas prestan servicio y no son socios. Petrobras, Repsol, siguen siendo socios. Es nuestra experiencia. Repito, no soy experto, pero obligado a entender, saber cómo mejorar nuestra economía.
Sí,
the journalist who had the number five.
Thank you. George Baumgarten, Nation Media Group in East Africa. Mr. President, you're taking over the leadership of the G77 in what you have to put down as a very difficult moment. There are all kinds of problems in various parts of Africa. I've written about many of them in Guinea-Bissau, in Mali, Central African Republic, most recently South Sudan, and problems in Afghanistan, Iraq, controversies in the North China Sea. What do you, as the new chief, as the new chairman of the G77, hope to accomplish or on these issues? What influence do you hope to have on these issues? We've heard of your feelings about monarchies and oligarchies. What are your general plans? What influence, effect do you hope to have?
Bueno, es una situación muy preocupante lo que está pasando en algunos continentes, en algunos países. Pero yo puedo resumir de la siguiente manera. Ahora que los imperios o el sistema capitalista no pueden ser golpes de Estado militar, ¿qué hacen? Y tampoco ganan las elecciones a pueblos, partidos, presidentes antiimperialistas. ¿Qué hacen ahí? Es dividir a su pueblo, enfrentar a su pueblo, financiar por abajo a un grupo para que haya enfrentamiento y después justificar por razones de seguridad, intervención militar, a veces cascos azules, a veces OTAN, a veces Consejo de Seguridad. Estos enfrentamientos es provocado, organizado, financiado por el imperio, especialmente por el imperio norteamericano. ¿Con qué fin? Como parece que están enfrentados, intervención militar para adueñarse de los recursos naturales. Irak, conoce muy bien, ¿qué inventaron contra Irak? Las armas de destrucción masiva tiene Saddam Hussein. Si tuvieran una arma de destrucción masiva, ¿qué invasión hubiera matado a todos los invasores? Así como cualquier persona lo agarró, lo mataron, lo fusilaron. En Libia, dígame en este momento, ¿el petróleo libio de quién es? Yo me acuerdo después de que pasó este problema de Libia, la intervención militar, estaba en la cumbre con jefes de Estado de Europa. A un presidente de Europa preguntaba, le digo, ahora el petróleo libio de quién es, le digo al presidente, y ese presidente no estaba metido en la intervención a Libia, pero dice, pregunta a aquel presidente, él te va a decir, ¿de quién es el petróleo libio? Ahora, la respuesta es muy difícil de responderle, ¿cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos? Ahí yo, bueno, no soy experto en esos temas, qué hacer, y por eso hace momento con mucha claridad y con mucha responsabilidad, con mucha humildad pedía el asesoramiento a los expresidentes que han presidido G77 más China, a ver cómo juntos podemos trabajar para evitar estas confrontaciones. Pero en el fondo, cómo tratan de debilitar. Yo me acuerdo, año pasado, anteaño pasado, tuve un problema con los médicos. Quería que los médicos bolivianos, el pueblo quería que trabajen 8 horas. Y los médicos trabajan 4 horas, algunos 2, 3 horas. Hay una resistencia. El conflicto ha durado como unos 2, 3, 4 semanas. Y algunos derechosos, algunos pro-imperialistas, pro-capitalistas, ya estaban escribiendo, ya es hora de la intervención de cascos azules, estamos divididos. Ya, lo sé de experiencia estos temas. De verdad, quiero ser sincero, no va a poder atender su pregunta. ¿Cómo podemos resolver? Pediremos su apoyo, su coordinación, su asesoramiento a algunos presidentes. ¿Cómo de manera conjunta podemos participar o evitar estos conflictos donde son provocados del imperio, financiados por el imperio? De eso estamos seguros.
Unfortunately, President Morales has another meeting, but I had granted one more question to one colleague at the end of the salon. I beg you for your forgiveness for not giving you all the chance to ask. Please.
Buenas tardes, presidente Eduardo de Prensa Latina. Primero que todo, felicitarle a usted y a Bolivia por la responsabilidad frente a G77 y desearle éxito. Este año Naciones Unidas ha establecido como prioridad avanzar en temas como el cambio climático y el desarrollo sostenible de cara a lo que va a suceder en 2015. Sin embargo, hemos visto que en muchos eventos y foros no se han logrado compromisos concretos en algunos de estos temas. Y mi pregunta, quisiera hacerle dos preguntas. La primera, ¿qué cree Bolivia que tiene que pasar para que realmente la comunidad internacional pueda avanzar en temas como el cambio climático? Y una segunda pregunta, si en la cumbre de Santa Cruz Bolivia espera que se puedan discutir estos temas del cambio climático y del desarrollo sostenible. Gracias.
A ver, hay tantos compromisos de los países industrializados sobre el cambio climático, sobre el calentamiento global. Lamentablemente no hay responsabilidades, no cumplen. El Tratado de Japón, ¿cómo se llama?
Protocolo de Kioto.
Protocolo de Kioto. Compromiso del gobierno de Estados Unidos, jamás cumple, no ratifica. Y quieren echarnos la culpa a los países del sur. ¿Cuándo van a asumir su responsabilidad los países, tal vez exageradamente industrializados con fines bélicos, además de eso? Esa es la pelea. Yo creo que ahí tenemos una base importante de los países de G77 más China, el cómo seguir avanzando y que entiendan que es tan importante la vida, la humanidad en el planeta. Nosotros seguimos convencidos. El planeta puede existir mejor sin el ser humano. El ser humano no va a poder existir, vivir sin el planeta. Y el daño que hace esta exagerada industrialización deja mucho que desear. ¿Cuándo, cómo asumirá su responsabilidad? Será el debate permanente. Y que si hay fuerza, hace unidad sobre ese tema, que mejor los 133 países poder obligar. Pero además de eso, se comprometen y no cumplen. ¿Qué responsabilidad tiene algunos países, algunas potencias? Saludamos, respetamos al liderazgo mundial, pero también debería primero tener responsabilidad con la vida. Algunos nos piden seguridad jurídica para la empresa, pero no plantean seguridad jurídica para la vida. Esa es otra nuestra profunda diferencia con algunas potencias. Ese es un tema pendiente, siempre será tema pendiente, debate de manera conjunta. Y en Santa Cruz quisiéramos retomar las conclusiones de la cumbre sobre los derechos de la madre tierra, el cambio climático de Tiquipaya, que es una expresión tan natural de los movimientos sociales del mundo, que mejor acompañar y juntarnos con los movimientos sociales del mundo, con un G77, y compartir, a ver, hay que escuchar cuáles son las soluciones. En algunas regiones, de algunos continentes, las fuerzas sociales están mucho más, mejor preparadas y con soluciones que los presidentes, que los gobiernos. Y mi experiencia, que tan importante es escuchar a los pueblos, ¿no? Y eso quisiéramos implementar. Pero por ahora estamos en esta campaña de cómo garantizar esta cumbre. Es un gran deseo. Esperamos que los presidentes, embajadores, ministros, cancilleres, primeros cancilleres nos puedan acompañar. Repito nuevamente, para compartir. Pero también quiero decir, no se trata como anfitriones de imponer programas ni políticas ni tratados, sino que G77 más China es tan diverso y plural, como decía nuestra embajadora de Argentina, donde hay consensos se respeta, donde no hay consensos también se respeta. Pero mi gran deseo es cómo más bien desarrollar las políticas sociales, programas sociales que permitan acabar con la extrema pobreza, si no es con toda la pobreza o pobreza moderada. Y ahí también tenemos mucho que hacer para compartir, ¿no? Y el tema, quisiéramos también compartir nuestra experiencia sobre la seguridad alimentaria con soberanía. Alimentos ecológicos, orgánicos, a ver cómo dar mucha importancia a esta clase de programas. Hemos avanzado bastante, algunas, además, coincidencias con la FAO, y eso que se va a profundizar de manera conjunta para bien de la humanidad. Muchas gracias. Gracias.